Entrevista.
Hace 8 años el nombre de Santiago Maldonado trascendió al ámbito público. El artesano de 28 años fue reprimido por la Gendarmería Argentina en una movilización pacífica de la comunidad mapuche. Estuvo desaparecido 78 días y fue hallado sin vida el 17 de octubre de 2017. La causa sigue abierta y los familiares de Santiago aún esperan que se haga justicia. Desde ese año, su hermano, Sergio Maldonado, se convirtió en un referente en la defensa de los derechos humanos y de la búsqueda por verdad y justicia en el caso de Santiago. El pasado lunes presentó su libro aquí en Montevideo, Olvidar es imposible, donde reconstruye su camino por encontrar a Santiago, quien, bueno, decíamos, desapareció en la provincia de Chubut, Argentina. Sergio, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Bienvenido a Comunidad Duelar.
Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación.
Decíamos que el lunes presentaste tu libro Olvidar es imposible. ¿Qué te motivó a escribirlo?
Primero porque había un montón de cosas que se iban diciendo en los medios y yo no tenía la posibilidad de todo el tiempo estar contradiciendo lo que se decía. Así que en un determinado tiempo, como que llegó la... Eso, como que uno no es escritor, primero, ni escritor, ni buen lector. Entonces también costaba poder expresarme a través de un libro. Y esto empezó al segundo año, en el 2019, Pedro Saborido me empezó a insistir que escribiera, pero algo que no estaba en mi formato, a darle forma, y el año pasado recién quedó una cronología. Y a raíz de esa cronología es una manera de una declaración ante un juez, decir, che, mira, a mí me pasó todo esto. Día por día, lo que significó los 78 días de búsqueda de Santiago, porque en el medio se dijeron un montón de barbaridades, mediáticamente se llevó para cualquier lado. Entonces, leyendo el libro es una manera de centrarse en esos días, de ponerse en los zapatos nuestros y poder entender qué es lo que pasaba en esa búsqueda, donde era toda una complicidad de los medios de comunicación, el Poder Judicial y el gobierno de turno, que era el de Mauricio Macri.
Vos en una entrevista habías dicho como que sentías que te estabas empezando a olvidar algunas cosas de lo que pasaron. También pasaron muchos años y también con toda esa campaña de tergiversación que se dio en los medios y que vos decías por parte de los medios, pero también del sistema político. ¿Cómo fue ese proceso de reconstrucción tuyo para escribir el libro y de estos hechos?
Sí, bueno, en realidad cuando el empezar a escribir es empezar a darse cuenta de un montón de cosas que estaban ahí, así como el libro dice Olvidar es imposible, también había otras que se iban olvidando. Y esa era como un bloqueo en realidad. Bueno, el de escribir también tiene algo que te va sacando una mochila, ¿estás bien? Sí. Una mochila de encima con un montón de información y a su vez darte cuenta de que a veces tenés días confundidos de algunas situaciones, otras que no me acordaba. Entonces, con esto empieza a remover un montón de esos días. Y también te genera bronca, dolor, impotencia. Con el diario del lunes es todo más fácil. Pero en esos días era día a día y había un montón de cosas que no veía. De hecho, esa es mi mirada de lo que yo iba sintiendo, pero a su vez en los medios por ahí se iban diciendo otras cosas que no son las que nosotros íbamos viviendo. Entonces, bueno, tiene una mezcla de todo eso, es básicamente decir, bueno, voy ante un juez o ante un confesionario de un cura y le cuento todo lo que me fue pasando, cosas buenas, malas, errores, desaciertos, aciertos, no sé qué es lo que pasó. Pero bueno, y distintas puertas que se te iban presentando para abrir. Y vos vas eligiendo un camino. No sé si fue el correcto o no. Lo cierto es que en el trayecto en ese momento de acercarnos a la verdad o buscar a Santiago, cuando después vemos el resto de los años, se va dando de que lo que hicimos estuvo bien. No es que nos equivocamos en algún paso. Esto básicamente es el 2017, porque hay un montón de información. Entonces hay situaciones que yo cuento de espionaje, de cosas que me parecen, pero bueno, después al próximo año eso se va verificando y hay pruebas de que realmente hubo pinchadura de teléfono, persecución, cuando nos espiaban, bueno, cómo el Poder Judicial actuó en connivencia con los medios de comunicación. Bueno, todo eso después se fue corroborando. O sea, todo lo que dice en el libro está resiste archivo, digamos. No es que yo escribo algo y alguien puede decir esto no es así.
Sergio, ¿cómo recordás hoy esos primeros días de búsqueda, ¿no? Decías con el diario del lunes más fácil.
Y fue medio, primero muy doloroso, muy desesperante. Era como que si te acostabas 2 horas a dormir, sentías que perdías tiempo en buscar a tu hermano. O sea, y ahí empieza un montón de cosas que tiene que ver más con lo emocional, con lo que te van diciendo las madres, las abuelas, que es en los primeros días es saber si la persona que vos buscás si tiene hambre, si tiene frío, si está bien, si realmente está viva. Bueno, un montón de situaciones que se van gestando en tu cabeza y que tenés que ir conviviendo con eso, y no podés dejar de pedir la aparición con vida, siendo que porque no tenés otra prueba de lo contrario.
Sergio, ahora que decías, bueno, lo que te dicen los familiares, las madres, ¿vos tuviste algún acercamiento con las organizaciones de derechos humanos? Pienso en las abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, que son situaciones similares. Creo que la única diferencia es que la desaparición de Santiago Maldonado fue en democracia, ¿no?
Claro, pero la similitud es la misma relación de cómo actuaron. Acá es donde viene que Santiago no fue ni el primer desaparecido ni el último, pero sí fue el primero en democracia donde intervino una fuerza federal y fue avalada por el propio Estado. Cuando pasa, lo hace la Gendarmería, que es una fuerza federal. Lo que hace el gobierno de Mauricio Macri, en realidad en voz de Patricia Bullrich, que era la ministra de Seguridad, dice: yo no voy a hacer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana. Y ya marca una barrera, se pone del lado de la defensa de quienes habían participado en la desaparición. Y ahí es donde empieza también algo en lo cual hay una política de Estado que tiene que ver justamente con dictadura. Más allá de que son diferentes contextos en los cuales vos podías salir a hacer una manifestación, ir a Plaza de Mayo, hacer distintas acciones, pero diferente que eran dictaduras no se podía hacer, pero bueno, acá donde se entiende y que es la misma, es como la misma, el mismo formato, el decir que se había ido del país, que era mentira, que no estaba en el lugar.
Incluso habían circulado supuestos videos de él en lugares que lo había levantado a alguien también, como eso, ¿no? Es jugar con los familiares que lo estaban buscando.
Sí, de hecho hay un montón de, pero no sé, se estaba cortando las trenzas de rasta en una peluquería en una ciudad de la provincia de San Luis en Argentina, estaba en el norte, estaba en un lugar que eran en Entre Ríos, que tiene conexión con Uruguay, y que era prácticamente un pueblo en el que todos eran iguales a Santiago. Bueno, eran así, todos los días había algo diferente y que era muy difícil contradecir eso desde una página web que teníamos. Y a su vez los medios de comunicación, que eran los mayoritarios, porque digamos que Clarín, La Nación, Infobae son los que iban marcando la tendencia. Después el resto son todos medios alternativos que apoyaban la causa y difundían lo contrario, pero cuando ellos le llegaban a 100, nosotros le llegamos a 10. Y en el trayecto de ya estar instalado en esos 100, vos le llegabas a 10 un día después, de los cuales era muy difícil.
Y en todo eso, ¿qué evaluación haces hoy con el diario del lunes de bueno, la actuación de los medios de comunicación, con la importancia que tienen para poder llegar justamente a la gente, ¿no? Al común, el que está en su casa?
Primero que vos estás en un café, en un restaurante o algo y ves la pantalla y en el zócalo te pueden poner Santiago Maldonado y a vos solo, por ejemplo, ¿no? Entonces no estás escuchando, te vas con esa información, ya está. Cuando alguien te quiere descontar otra cosa, ya no estás abierto, ya tenés una posición tomada. Bueno, eso fue lo que pasó y es tal así que estamos con el tercer juez, que quien dijo o trató de insinuar eso fue recusado. Y así todo, la gente sigue repitiendo, ya está, llegó solo, 55 peritos dijeron, la justicia no dijo nada, la causa está cerrada, todas cosas que son mentiras. Bueno, eso es lo que pasa mediáticamente cuando se instala algo y ya después parece que fuera un partido de fútbol, que decís, bueno, o estás de un lado o estás de otro, y no tiene absolutamente nada que ver justamente porque se trata de, primero, la desaparición forzada de una persona en democracia. Segundo, que lo que estaba Santiago haciendo era apoyar la, la recuperación de un territorio de la comunidad mapuche en las tierras de Benetton, un extranjero con 1 millón de hectáreas. O sea, si vemos la proporción, que son 44 ciudades de Buenos Aires, digo, como para tener idea del territorio, cuando hablamos de soberanía nacional, de la defensa del territorio, bueno, no hay nada más cipayo que defender a un extranjero que tiene 1 millón de hectáreas. Bueno, lo mismo pasa con Lewis, que tiene la frontera con Chile, de Argentina, digo, y es un inglés. Eso es lo que pasa también en nuestra Patagonia, que hay muchos recursos naturales, toca mucho algunos intereses que no son justamente lo de los mapuches. Y los mapuches lo que están haciendo era reclamar una parte del territorio que les corresponde. Santiago estaba apoyando ese reclamo y es ahí donde lo desaparecen. Entonces ahí se empieza todo esto que el análisis normal, decir, che, te pones de un lado de un poderoso, o estás poniendo de un lado de gendarmería. No es que entró a que gendarmería es algo imparcial, estaba dentro de un destacamento de la estancia de Benetton, para que se den una idea, es como la propiedad privada custodiada por el Estado.
Sergio, ¿qué crees que significa todo lo que representa a Santiago, tu hermano, hoy en día para la sociedad argentina, también este momento que está viviendo Argentina, donde todo parece estar medio difuso, donde no se sabe qué es verdad, qué es mentira? O sea, ¿qué crees que representa su figura?
Es un parteaguas, es como que quedó Santiago, le sirvió para ganar elecciones al macrismo, se usa todo el tiempo, porque Patricia Bullrich lo usa como caballito de batalla, cada vez que viene una elección empieza a ponerse en víctima. Lo último que dijo antes de las elecciones anteriores era que todo lo que le habían hecho pasar a ella cuando era la búsqueda de Santiago. O sea, en ningún momento se pone en lugar de los familiares, de las víctimas reales, sino que es todo el tiempo revictimizarse.
Y una construcción de un relato también.
Sí, y que aparte hay dos casos en Argentina que le sirven a ellos para ganar elecciones, Nisman y Santiago. Y bueno, se llevó a ese lugar en el cual es medio difícil agarrar y revertir, porque ya hay una instalación. Ahora, cuando vos lo salís a la calle con eso y ves la cantidad de gente que apoya y todo, te das cuenta que no es lo mismo que en las redes sociales. Las redes sociales marcan una tendencia que no es la real en la calle. Pero bueno, y está comprobado que hace 8 años todos los bots y todo lo que se iba haciendo de cuentas, porque se hizo un informe en el cual lo hizo Amnistía Internacional, de cómo delineaban y cómo repercutían en cuentas desde el extranjero para que se instalara el Chavo Solo, el hippie roñoso, todo. ¿Por qué? Porque era un pibe que había ido a acompañar un reclamo y en el cual, si eso tenía más apoyo, lo que hace es que no sea favorable para los intereses de los poderosos. Entonces es aleccionar. Con la desaparición de Santiago se alecciona y a su vez se trata de invisibilizar la aparición, haciéndolo aparecer un 17 de octubre, justamente el día de la lealtad peronista. No es que apareció el 16 o el 18 de octubre, fue muy puntual. Entonces todo lo que hay y todo lo que yo voy contando día por día da cuenta de que el cuerpo fue plantado, de que las pericias indican lo contrario a lo que se instala mediáticamente. Una cosa es lo que hay en el expediente y otra es lo que hay, lo que se dice mediáticamente. Bueno, y tal es así que la causa está en Ushuaia, o sea, te la llevan lo más lejos posible para que se te haga muy difícil continuar con el reclamo.
Sergio, dijiste que esto pasó por 3 jueces, sí. Por lo que habla de un proceso muy largo y también con muchos cambios. Y también estuviste hablando ahora de la forma en la que se ha plantado Patricia Bullrich frente a este tema y cómo lo ha tomado como caballito de batalla, si se quiere. Entonces, primero consultarte en qué está el caso hoy en día, porque decíamos al principio, todavía no tienen una respuesta concreta. Y segundo, ¿cuánto crees que repercuten esos intentos de instalar un relato respecto a lo que pasó con Santiago en la justicia, ¿no? En lo que se termina determinando y en que el día de hoy no tengamos todavía una respuesta?
Bueno, el Poder Judicial no es imparcial, es mentira. O sea, actúa en relación a quien tiene el poder, que es la dirigencia, una parte de la dirigencia política, y hay otros intereses. ¿Por qué? Porque si fuera imparcial, yo vivo prácticamente en Bariloche y parte en Buenos Aires. Pero en Bariloche estoy a 300 kilómetros donde está el fiscal, que es Esquel. El juez está en Ushuaia. la Cámara de Apelaciones en Comodoro Rivadavia, la Corte Suprema y Comodoro Py están en Buenos Aires. Vos tenés que recorrer todos esos kilómetros para tener acceso a la justicia. En cambio, el Gendarmería, que es la parte involucrada, tiene acceso y tiene los recursos del Estado para ir a todos esos lugares, primero. El Poder Judicial, que se toma su tiempo, también es cómplice de esto, porque cada vez que va pasando el tiempo se van borrando pruebas. De hecho, hay un gendarme que está viviendo en España, de los que están imputados. Después, otra cosa que me has preguntado ahí. Que...
No, ¿y en qué está el caso hoy en día?
Bueno, hoy está en Ushuaia con el juez que nos dio el lugar a los pedidos de ampliación que veníamos haciendo con el peritaje. Porque hay algo mediático, es 55 peritos actuaron, imagínense un cuerpo acá arriba y que haya 55 personas alrededor trabajando en una autopsia. Es totalmente ridículo, pero bueno, eso se instaló y es mentira. Yo adjunto en el libro dos pericias que tienen que ver con una ampliación de la palinóloga. La palinóloga es quien estudia el polen. Sale que el cuerpo de Santiago no pudo haber estado 78 días en ese lugar, ni en el agua, porque no tiene polen de pino, primero. El lugar está lleno de pinos, hay forestación y está todo plantado de pinos. Y a su vez tiene polen de ciprés, que el ciprés más cercano está a 30 kilómetros, o sea que en ese lugar no estuvo. Y otro peritaje de un veterinario, que lo que dice es que tiene una mordedura de un animal carroñero, no sé si se llama igual acá, pero es el que es un depredador, que está en tierra, muerde y termina con todo. Acá aparece una mordedura y en el agua. O sea, algo que es totalmente ridículo que aparezca un cuerpo en 50 centímetros de agua cristalina, donde hubo 400 efectivos en un operativo y no había absolutamente nada. No es que aparece en el medio del río de la Plata, sino que aparece a 7 metros de la orilla. Y es como una bahía en la cual está todo estancada el agua. Transparente, se ve. En el 1 de agosto el agua estaba mucho más baja, prácticamente no había agua en ese lugar. Pero bueno, todos los informes datan de que es imposible que esté ahí. Y si fuera que estuvo ahí, falló la naturaleza. O sea, el primer caso en la historia que la naturaleza no hace lo que tiene que hacer como lo hace todo el tiempo.
Sergio, ¿vos en algún momento obtuviste justicia o respuesta también por el espionaje que se hizo a vos y a tu familia?
No, y termino lo anterior, que la causa sigue abierta, nunca estuvo cerrada, se intentó cerrar, sigue abierta como desaparición forzada de personas. Desde agosto del 2017 hasta el día de la fecha, en 8 años no pudieron cambiar la carátula. Lo del espionaje, que en realidad debería estar dentro de la desaparición forzada, porque desprende de ahí, no es que a mí me pinchan el teléfono por jugar en el, no sé, a las cartas ilegalmente, ¿no? O porque vendí un auto trucho, sino que lo hacen porque me pinchan el teléfono, pues yo busco a Santiago. Entonces, en vez de pincharle el teléfono o escuchar a quienes eran los responsables, lo hacen conmigo. Y eso se arma en otra causa, aparte. Eso sigue en la Corte Suprema. Se apeló y ahí está. Pero no determinaron absolutamente nada, mientras va pasando el tiempo. Y está comprobado. Lo que pasa es que el que aprobó la pinchadura de mi teléfono es quien después tiene que decir que las escuchas son ilegales. Y obviamente, es como que estás en este lado del mostrador y pasás de acá. No vas a decir que vos sos el culpable por haber pinchado el teléfono. Bueno, eso es lo que tiene la justicia argentina, que quien te apoya algo o el que ordena hacer algo, después tiene que salir en favor tuyo y nunca lo va a hacer. Entonces queda todo en el aire, todo cajoneado, pasan los años y mientras queda eso de que no sabés si te siguen espiando, seguimos teniendo hechos de espionaje, de hecho comprobados, hay otros que no lo sabés porque cuando te hacen las cosas bien no te lo hacen sentir. Así que bueno, convivís con eso.
Quiero volver un poco al libro, decíamos que es un testigo el libro de lo que pasó en esos 78 días, pero también consultarte qué elegiste rescatar, qué aspectos de lo que a vos te pasó, pero también de Santiago, elegiste plasmar en ese libro.
Bueno, primero que la gente que acompaña el libro es gente que es muy respetada, Pedro Saborido, Ana María Cariaga y Alejandro Berkovich. Digo, que se prestaron, porque en realidad hay un montón de gente para hacer prólogo, pero bueno, no alcanzaba con uno solo. Es más, podría haber tenido un libro solamente de prólogos. Y después rescatar el esto de abrir. Como que llega un momento de decir, bueno, ya no tengo más nada para guardarme, y es contar todo. Quiénes éramos cuando antes de lo de Santiago, la parte en la cual uno no está preparado para buscar a un familiar, los obstáculos que hay, que eso también le sirva a otros familiares para que den un paso a contar su historia, de que sepan de hay gente que no puede escupir para arriba o que nadie está exento de que te pase algo de eso. Y sobre todo que yo cuento de la manera en que me entero. Yo no me entero el 1 de agosto, me entero a partir del 2 de agosto. Y que la verdad que no le presto mucha importancia porque no creo que a Santiago le haya pasado algo. Y es eso lo que por ahí pasa muchas veces, de que alguien dice, bueno, a mí no me va a pasar porque yo no estoy cortando una ruta, no estoy apoyando un reclamo. Bueno, lo puede estar haciendo alguien cercano a vos. Y vos terminás también, porque obviamente... acá,
pero además no es nada ilegal cortar una ruta.
Por supuesto, pero como se hace la criminalización a la protesta, y ahí es donde empieza, porque yo lo digo esto en relación a toda esa gente que dice, si hubiese estado en su casa no le hubiera pasado nada, estaba delinquiendo, un montón de cosas, era un fumón, o sea, la cantidad de estupideces que se dicen.
No, el reclamo es un derecho humano, partamos de esa base.
Está en los convenios de los tratados internacionales, en el cual el derecho a la protesta existe. Exacto. No es que es algo ilegal, y aparte, de hecho, no se estaba acordando de la ruta. Eso había sido el día anterior, ya se había despejado. Quien ingresa de forma ilegal es la gendarmería en el lugar. Y de hecho,
además avisan. Había autorización para cortar la ruta, ¿no?
No, porque en realidad era como que se había cortado, pero ya se había despejado, claro, con una orden
como
judicial.
Ya estaba, o sea, sí,
ya
sí.
Estaba, no hacía falta. Pero como dicen, tenemos que agarrarlos en flagrancia, que es lo que marcan y están en los audios. Rompen la tranquera e ingresan ilegalmente, sin una orden judicial. Entonces ahí es donde empieza esto de que los vamos a cazar a todos. No había necesidad de hacerlo. Entonces quien actuó ilegalmente fue el Estado de la mano de la gendarmería. Y eso es también cómo contarlo. Puedo decir, che, esto de generar una empatía con aquellos que hasta están en contra de... por eso digo... O pongamos todas las hipótesis que querramos. ¿Vos querés defender la soberanía nacional y estás en contra de algo? Bueno, me parece que tendría que estar apoyando a Santiago, no apoyando a la gendarmería, porque justamente estaba sosteniendo y defendiendo eso. Los pueblos originarios, el derecho a la protesta, o sea, de todos los sectores que quiera verlo, tenés que estar de ese lado. Por eso me parece a veces muy, muy triste y muy penoso cómo se llevan los temas y cómo se ponen de un lugar en el que están equivocados. Me parece, si alguien tiene la posibilidad de esta gente de poder leerlo o leer una parte, va a sentirse identificado. Porque tampoco se trata de que vos tenés que ir a apoyar a los mapuches. Puedes salir de un boliche a las 5 de la mañana, viste algo que no tenías que ver, te terminas subiendo un auto, terminás desaparecido, terminás tirado en cualquier lado, con una causa armada. Bueno, hay un montón de situaciones en las cuales no necesariamente es ir a apoyar un reclamo de una comunidad mapuche.
Sergio, ¿dónde se puede conseguir el libro?
El libro, bueno, por Mercado Libre se está vendiendo. Acá tengo entendido que en librerías también, si lo piden, hay un distribuidor que se los entrega. Así que bueno, ahí... De cualquier manera se pueden hacer del libro, que ojalá puedan ir pasándoselo y leyendo.
Perfecto, te agradecemos mucho por estos minutos en Comunidad Pudelar y también por acceder a esta entrevista.
El nombre del libro, Olvidar, es imposible para todos aquellos que lo quieran conseguir.
Así es, así que bueno, muchísimas gracias y Verde Justicia por Santiago.
Sergio Maldonado, autor del libro Olvidar es imposible, ya seguimos con Comunidad Pudelar.